Hoy en Himno Latino, ¿cuántas veces has dado por sentado tu capacidad para crear, para inventar, para innovar? A veces, cuando escuchamos la palabra innovación, pensamos que ese término está reservado para seres sobrenaturales que han sido bendecidos con habilidades especiales. Otras veces, tendemos a pensar que la innovación es algo que solo hacen las grandes corporaciones o lo hacen las personas realmente ricas. El programa de hoy tiene como objetivo disipar esa idea. Nuestra invitada de hoy es Salima Belani. Salima tiene un lugar especial para la cultura latinoamericana y su experiencia les va a ayudar a que podamos adoptar la innovación aun cuando las circunstancias sean adversas. Salima es una innovadora canadiense que ha trabajado con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras grandes organizaciones. Este programa te ayudará a ver qué hacer cuando tus planes no funcionan, cómo implementar la innovación en tu vida, cómo implementar pivots o cómo pivotear, cómo salir del modo de supervivencia o survival mode y empezar a agregar valor verdadero a tu vida y a los que te rodean. Y por último, de qué manera nuestras raíces familiares nos puede ayudar en las dificultades. Y mucho más, mi gente. Esto es Himno Latino. Hola mi gente, bienvenidos a otra edición especial en español de Himno Latino Podcast. Mi gente, les tengo una invitada, no solo emprendedora profesional, sino que ha sido asesora de negocios, es una especialista en innovación y ha trabajado en sitios como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, no les llevo nada hasta ahora, y encima de eso ha ayudado a las empresas de Fortune 500. Ustedes saben esa revista famosa donde las mejores empresas, de las 500 mejores empresas. Bueno, aquí les traje a ustedes a la única, a la incomparable Salima Belani. Bienvenida, Salima.
Gracias, gracias, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Excelente y muy emocionado y muy agradecido que hayas aceptado mi invitación. Salima acaba de editar una de sus obras, mejor dicho, su libro más reciente se llama Innovation Starts With I, en otras palabras que la innovación comienza con uno. Y bueno, me gustaría decirles que Salima es alguien que tiene mucho cariño al pueblo latino. Ella no solo habla 5 idiomas y ella dice que es canadiense, pero yo creo que ella es más latina que cualquier otra cosa, mi gente. Así que, Salima, ¿Cómo nació ese amor hacia la cultura latina, especialmente la caribeña?
Claro, sí, es que creo que cuando teníamos 16 años, perdí mi mamá al cáncer. Entonces, yo estaba buscando un hogar porque estaba viviendo en Canadá, en Toronto, y estaba buscando dónde encontrarme porque estaba un poco perdida en mi vida. Entonces, me fui a América Latina, a Venezuela, a Dominicana. Y me encantó la cultura dominicana, entonces yo me fui a la isla por un tiempo, vivía allá como un año y pico, o sea, antes de la universidad y también durante la universidad estudié ahí un año de intercambio y me encantó, o sea, la cultura, la comida, el baile y todo. Entonces, ya yo supe en ese momento que quería dedicar mi vida, una gran parte de mi trabajo trabajando con o en la región, y también estaba trabajando con en Haití, en Brasil también vivía dos veces, pasé varios meses en Brasil trabajando después de la universidad, o sea, cuando terminé mi licenciatura en Montreal, no pude, o sea, me gradué en medio de una crisis, o sea, en 2009. Entonces, como no pude encontrar trabajo en Canadá ni Estados Unidos, me fui a Brasil para hacer trabajo voluntariado. Y creo que cuando hacemos cosas para la comunidad o cuando tenemos la meta de tener un impacto de alguna manera, y creo que a esa edad solamente no tenía mucha experiencia de trabajo y me fui. Y en vez de trabajar en el orfanatorio, me mandaron a trabajar en Río de Janeiro y ayudar a lanzar una escuela de idiomas. Y yo no tenía nada de experiencia de comenzar un startup o un negocio, una empresa. Pero me mandaron ahí, claro que el jefe vio algo en mí y me mandó allá. Y tuve que empezar, o sea, lanzar una escuela de idiomas para poder financiar el orfanato. Y fue en esa experiencia que aprendí todo sobre cómo ser una emprendedora, porque no teníamos agua, donde yo estaba viviendo, tenía que alquilar los cuartos, las habitaciones donde vivía. Tenía que crear un equipo, tenía que hacer todo, encontrar estudiantes y todo, y hicimos un pivot. Cuando estaba ahí, estábamos casi a fallar, porque fue muy difícil entre tener estudiantes brasileños y otros latinos, y también los extranjeros. Entonces, los no hispanohablantes y los hispanohablantes. Entonces, íbamos a fallar, pero cuando hicimos este pivot, y que es muy, muy importante, como estamos ahora, mucha gente está en el proceso de un pivot.
Sí, de pivotear hacia otra dirección.
Exacto. Entonces, hicimos un pivot para servir a los estudiantes extranjeros, que estaban muy apasionados para nuestra misión de ayudar y financiar el orfanato, y llevamos a los estudiantes al campo para ver los niños y todo. Entonces, hicimos ese pivot y la escuela ya se lanzó, y ahora es el número uno escuela de portugués en Brasil, y todavía tiene impacto social con algunos proyectos.
De portugués en Brasil para estudiantes extranjeros.
Exacto.
Qué bien. ¿Y qué parte de Brasil, si puedo preguntar?
Salud. Sí, está en Ipanema, en Rio de Janeiro. Se llama Caminhos Language Center, pero Caminhos Languages, y en ese momento fue un non-profit, pero ahora es un social enterprise. Entonces es muy interesante como haciendo este pivot cuando estamos casi a fallar. Es importante porque podemos dejarlo completamente si no es nuestra misión o no es, tenemos que saber cuándo dejar una cosa o cuándo cambiar una cosa o cuándo seguir luchando.
Entonces es interesante porque a veces uno como emprendedor, uno tiene el sueño, una visión, y entonces uno está emocionado y la gente le dice que no va a funcionar, y tú dices no, esa gente son perdedores, no son negativos. Entonces uno tiene ese sentimiento de seguir hacia adelante, pero llega un momento en que si las cosas no están funcionando, hay que evolucionar, hay que cambiar, ¿cierto? Hay que tener el valor de pivotear, de cambiar de dirección. ¿Fue difícil tomar esa decisión para la escuela poder apoyar al orfanato?
Sí, entonces, el orfanato ya, bueno, o sea, ahora se cerró porque muchos orfanatorios cerraron, pero en ese momento, hace como 11, 12 años, sí ayudó con la infraestructura, para pagar los sueldos de los empleados, muchos voluntarios fueron turistas que no se podían quedar mucho tiempo, entonces dándole, un trabajo oficial, y, muchísimos cambios en el orfanato y en la vida de los niños, y también para los el centro de adolescentes, que estaba muy ligado al orfanato. Entonces,
Qué bueno. ¿Esa fue tu primera experiencia con lo que es emprendimiento y también emprendimiento social?
Sí. Yo tenía, estudié desarrollo internacional. Ajá. Y entonces, tuve algunas experiencias, sí, en República Dominicana, donde estaba trabajando en hospitales y clínicas con pacientes de VIH y todo eso. Entonces, ayudándole en comunidades y todo eso. Estaba haciendo cosas en la región ya, pero fue mi primera experiencia lanzando algo y estando al grassroots de algo tan pequeño que creció tan grande. Entonces, y ahora tienen como crédito académico, tienen como familias que son como huéspedes. Tienen huéspedes y eso son anfitriones. Entonces es muy interesante cómo cambió el modelo. Pero es importante porque esa fue una experiencia donde yo fui una voluntaria. Entonces en ese momento aprendí todo sin tener que, aprendí todo a la edad de 21 años. Y después de eso me fui a Italia porque estaba muy cansada porque estaba trabajando bastante, y yo dije, ahora yo quiero hacer algo para mí y tener también un sueldo y comenzar mi carrera. Entonces, pero también durante la crisis no había trabajo, entonces no pude trabajar en Italia, pues cuando llegué ahí, yo pensé que comida italiana es como hacer un fettuccine Alfredo o una ensalada César y eso, pero no existe nada. Nada Entonces no duré más de un día en el restaurante italiano, trabajando ahí, no duré mucho tiempo en ningún trabajo allí. Pues todavía no estaba hablando mucho italiano, entonces, y no quería trabajar como un bar, entonces yo dije, bueno, voy a mi hermano me dijo, bueno, si quieres trabajar, creo que como ahora tenemos la crisis griega y euro y todo eso, mejor trabajas online. Entonces, en ese momento no había mucha economía gig, en ese momento no había mucha gente trabajando online, entonces había mucho trabajo de empresas que querían traducción de websites, de traducción de documentos, traducción de varias cosas, pero las agencias de traducción. Y yo no sabía nada de esa industria en ese momento, pero sabía que había trabajo online. Entonces, yo tenía mis idiomas. Entonces, cuando estaba dependiendo de mi survival mode, entonces me fui y puse algunas propuestas de ahí y me seleccionaron. Y,
qué bueno.
Y ese, o sea, yo fui un freelancer, pero después de varios meses, como unos 6 meses, dentro de 5 o 6 meses, ya fue una empresa grande, ya estábamos haciendo como 6 figuras y todo, porque había mucha demanda de traducción de varias compañías, de varias empresas que querían llegar a alcanzar al mercado global. Entonces, no había mucha, o sea, no había mucha demanda, pero no había muchos traductores y eso. Entonces, yo hice el pivot de hacer la traducción, porque para mí me costaba mucho, ¿no? Yo no soy traductora profesional y me costaba mucho hacer todo porque también soy perfeccionista. Entonces,
no es fácil, ¿verdad?
Exacto. Entonces, en ese momento, con mi compañero y yo contratamos a otros traductores para traducir de inglés a otros idiomas. Y en ese momento, cuando hicimos el pivot, también se lanzó la empresa sin saber. O sea, entonces, en mi libro hablo mucho de originalidad y que no hay que hacer algo de scratch. No hay que siempre encontrar un problema para resolver, porque si tú tienes una idea y tú quieres lanzarla, tú puedes lanzarla y aprender todo sin cobrar mucho a la gente, porque quieres aprender y tienes que hacer ir de la en la curva de, o sea,
de aprendizaje.
De aprendizaje. Sí, entonces es importante que sepas que sí puedes lanzar una idea y no tienes que siempre encontrar un problema para resolver. Entonces, cuando tienes una idea, lánzala y vas a ver que después, cuando estás ya en el mercado, va a haber mucha gente que te van a ayudar a encontrar el problema para resolver. Y cuando hagas el pivot, en ese momento, allí se lanza otra idea que es la solución de algún problema.
Wow, Salima, si otra persona me hubiera dicho eso, yo le hubiera dicho, no, un momento. Un emprendedor está para resolver un problema específico y por eso es que voy a ir para allá. Pero qué bueno que estás aquí, porque entonces es una manera diferente de ver las cosas, de ser un emprendedor. Como que tengo una idea, pero no voy a esperar a que esta idea funcione para resolver un problema. La voy a lanzar y de ahí vemos si, cómo nos adaptamos a la realidad. Si hay que pivotear, pivoteamos. Eso es lo que nos estás diciendo entonces.
Exacto. Entonces, después de Italia, cuando llegué a Estados Unidos, yo tenía mucha vergüenza como emprendedora, porque yo no sabía, yo no me llamaba emprendedora. Yo no tenía en Italia, en el sur de Italia, o sea, fue como al pie de Italia. Entonces, al dedo de la pie, se dice. Entonces, en Reggio Calabria, enfrente de Sicilia, no había comunidades de startups, no había mentores, no había, o sea, investors y todo eso, no existía.
No había inversionistas, una cultura de startups,
y todavía, y había blogs y cosas y libros, pero no había mucha, o sea, las redes sociales no estaban tan desarrolladas. Entonces, cuando no tenía nada, o sea, me dependía en yo misma. Entonces, haciendo esto, yo creo que sí, es importante poder lanzar una idea. Cuando llegué aquí, aprendí todo sobre entrepreneurship, emprendedorismo y emprendimiento.
Las dos palabras, te digo, yo he dicho emprendedorismo, okay, emprendimiento, me encanta que podemos decirle de ambas maneras.
Perfecto, porque tú dices los dos. Entonces, entonces cuando llegué aquí, yo aprendí todo sobre emprendedorismo y yo no sabía que yo fui emprendedora. Entonces, cuando hablé un poco de mi historia, o sea, solo lo que yo estaba haciendo antes y cuando, o sea, vendí la empresa de traducción antes que Google Translate tomó todo el mercado y cambió todo y dándole gratis a toda la gente la página web con la inteligencia artificial y todo eso. Entonces, ya no dependía de humanos. Entonces yo, sí, yo aprendí todo sobre startups y todo esto aquí en Estados Unidos y no sabía, o sea, había un montón de recursos, de información, de educación y todo para emprendedores, pero yo no tenía nada de eso. Entonces cuando yo llegué aquí, yo hice como un, yo miré, yo reflexioné en mi trayectoria y yo dije, bueno, cuando yo fui, cuando yo tuve cuando tuve éxito, no es porque yo estaba encontrando un problema, buscando un problema para resolver. Es que yo tenía una idea y yo tenía la motivación para lanzar la idea. Y después de lanzar la idea, yo aprendí todo lo que podía aprender para tener éxito. Y cuando uno se mete en el mercado, creo que con esa idea, yo creo que ahí puedes ya atraer un problema para resolver. Pero tienes que empezar con una idea porque puede ser muy frustrante cuando te enseñan en muchos cursos de startups y emprendedorismo que tienes que encontrar un problema para resolver, porque siempre cambia. Lo que lanzas en el momento, en 6 meses, va a ser muy diferente. Entonces, sí, mi libro habla un poco de eso, que ahora no tenemos que siempre encontrar cosas nuevas para lanzar o tener una idea muy original, sino originalidad ya se define diferente, que es más, yo digo, influence new, que es más combinando, como Seth Godin dice, que es combinando ideas que ya existen. Entonces, ya tenemos mucha información, ya estamos en la edad de información, entonces no tenemos que buscar más información o crear más información, sino cómo podemos paquetear la información de manera innovadora.
Qué bueno. Otra vez estoy fascinado, es porque yo vengo de la escuela que tú me estás diciendo que o sea, que enseña, bueno, tú sabes, Lean Startup, encuentra el problema y fail fast, y ve a ver cómo resuelves, pero no había tomado en cuenta el hecho que el paso en que está avanzando la tecnología en estos días es mucho más rápido que antes. Así que el problema que tenemos ahora, en este momento, que queremos resolver, puede ser que esté evolucionando de una manera que nosotros no sabemos. Así que vale la pena de cualquier manera invertir en la idea original que uno tiene, ¿no? Sin tener que descubrir la rueda, sin tener que reinventar. No se necesita inventar el agua, por decirlo así, sino que puede desarrollar la idea y de ahí llevarla al mercado. Eso requiere bastante valor, Salima. Y te felicito porque tú viniste de Calabria, llegaste acá a Estados Unidos. ¿Qué ciudad llegaste, si puedo preguntar?
Sí, es que llegué a Washington, D.C. Bueno, fui a Brasil de nuevo para hacer algo allí. Después me vine acá para terminar mi maestría en Relaciones Internacionales. Una carrera que estuve, o sea, muy poco tiempo, pero estaba trabajando un poco con desarrollo internacional. O sea, todavía trabajo un poco ahí, pero no es mi pasión. O sea, mi pasión es ayudar a los emprendedores. También en los mercados emergentes, también en América Latina. Tenemos, la mayoría de nuestro equipo está en Colombia y en otras partes del mundo. Entonces, creo que me sentía cuando llegué a Estados Unidos y vendí mis empresas de internet y llegué, terminé los estudios, conseguí el trabajo que fue. Yo pensé que iba a ser el trabajo de mis sueños, pero me di cuenta muy rápido que tener un impacto es interesante porque yo pensé que tenía que ser un gran impacto, ya de manera macro y trabajando en una organización grande, pero me di cuenta muy rápido que yo fui una persona de muchísimas personas y había mucha burocracia, entonces me fui y yo dije, bueno, ya me hace falta ser emprendedora, porque cuando yo estuve emprendedora la primera vez, es que yo tenía mucha vergüenza porque la idea fue buscar un trabajo, pero es que no podía encontrar trabajo. Entonces, fue un camino que tomé para poder sobrevivir.
Interesante. Entonces, por decirlo así, la vida te llevó a ser emprendedora y eso te hacía sentir un poco intimidada por ante los otros emprendedores, ¿cierto? Llegó un momento en que tú tenías que decirte, no, yo sí soy una emprendedora. ¿Cuándo llegó ese momento y de qué manera llegó Salima?
Sí, interesante, porque yo siempre he sido haciendo como flip-flop entre entre emprendedora y emprendedora. Entonces, trabajando dentro de organizaciones, tratando de innovar.
Sí, sí.
Y también con mis empresas. Entonces, el momento llegó cuando, creo que fue como dos momentos. Fue como cuando yo estaba como Salima 2.0, o sea, antes de mi, o sea, antes de mi transformación, que, o sea, estaba trabajando, sí, y estaba tratando de hacer cosas al lado, y estaba trabajando también con Upwork, que era Elance en ese momento. Yo no fui dueña de mi propia historia, yo tenía mucha vergüenza todavía, porque yo dije, bueno, estoy trabajando pleno tiempo en una organización, ¿cómo me puedo llamar emprendedora? O yo fui emprendedora hace mucho, pero ¿por qué no puedo hacerlo ya? Entonces, fui por una época muy, muy fuerte cuando esta casa tuvo un incendio y tuve que salir por varios meses y me fui a hacer una, yo llamo Eat, Pray, Love trip a la India, a Bali, a Tailandia, para encontrarme de nuevo. Y para
¿Tú desciendes de gente de India?
Sí.
¿En qué parte de la India fuiste? ¿Fuiste a Tailandia también?
Sí, fui a Tailandia, fui a varias partes de la India donde mi familia, o sea, donde nacieron mis abuelos y fui a una boda y o sea, me encantó la experiencia porque yo decidí cuando el incendio pasó y la casa fue destruida y también en ese mismo tiempo perdí los trabajos que yo tenía. Yo estaba en un momento de mucho éxito y en ese momento yo también estaba muy cómoda y no estaba muy feliz, o sea, pero no fui muy sincera con yo misma. Entonces, tenía así los trabajos, tenía otra propiedad, tenía varias cosas pasando. Estaba muy bien, pero yo no estaba muy feliz. Entonces, yo tuve que por una experiencia, una transformación para una reinvención. Estamos ya en la, yo llamo la, en el libro se llama The Reinvention Revolution.
La revolución de la reinvención. Muy bien.
Exacto. Entonces, la revolución de reinvención. Entonces, en ese mismo momento yo tuve que reinventarme de nuevo. Entonces, cuando viajé y todo, pasé mucho tiempo sola porque yo creo que aquí cuando estaba tenía mucho éxito en como yo definía en ese momento éxito, que era, o sea, tener dinero y tener mucho trabajo y hacer muchas cosas y estaba muy ocupada, pero yo no estaba muy feliz. Entonces, cuando fui a hacer ese viaje, pude pasar mucho tiempo sola y reflexionar cuál es mi propósito. Tuve que pasar por unos momentos muy difíciles hasta que cuando llegué de ese viaje, hasta no pude entrar a este país porque me pararon en Canadá porque yo soy canadiense y estaba tratando de venir aquí a mi casa para arreglar todo después del incendio y manejar toda la construcción y todo, pero bueno, no me dejaron entrar y me dijeron después cuando intenté de nuevo de entrar a Estados Unidos el siguiente día, me dijeron a la inmigración, ok, podemos dejarte entrar por 2 semanas. Yo dije, ah, bueno, pero esta es mi casa, o sea, vivo en Estados Unidos, mi papá está acá, y dijeron, no, no tienes derechos, tú eres canadiense, podemos no dejarte entrar, y entonces pasé por unos momentos muy difíciles de inmigración también, que mucha gente no se imagina. Entonces, sí. En esas 2 semanas, yo llamé a toda la gente que conocía, a 100 personas, y por dos semanas estaba haciendo como entre 8 y 10 cafés por día, o sea, 3 cafés en esa organización, 3 cafés en ese café. Entonces estaba tratando de reconectar con mi gente, porque yo dije, bueno, cuando estamos en ese momento tan difícil, podemos depender de nuestras redes. Entonces sí, tenía mucha vergüenza, pero yo dije, bueno, me desesperaba. Entonces yo dije, bueno, tengo que encontrar a la gente que estoy buscando trabajo y cómo me pueden ayudar. Y,
o sea, tú tenías que superar esa timidez y la vergüenza de decir, mira, estoy buscando empleo. Entonces te armaste de valor para decirle a tu red y para buscar empleo dentro de tu red, ¿cierto?
Exacto. Entonces cuando hice esto, me sorprendí porque dentro de esas 2 semanas, o sea, me dieron 2 trabajos de mi
carrera.
Unos ex colegas o ex jefes, y, o sea, gente que ya me conocía un poco y que me confiaba y me dijeron, bueno, te podemos ayudar de esas maneras. Y yo dije, wow, que es muy poderoso cuando llamamos a otra gente para ayudarnos de alguna manera, porque también les han ayudado a ellos de alguna manera en un tiempo difícil. Entonces es muy importante conectarnos con nuestras redes y nuestros amigos, mentores, siempre es hacer esos check-ins, porque es interesante hacer ese, como yo llamo, un 100 Coffee Challenge. Y también apliqué ese proceso a mi libro. Cuando estaba escribiendo mi libro, hace 2 años me sentía muy como que stuck, que no podía hacerlo.
Estás trancada.
Entonces yo dije, bueno, no quiero solo escribir mi historia. O sea, quiero también amplificar las historias de otras personas o aprender de otras personas. Aprender de otros emprendedores. Y también alguien me dijo, ah, bueno, Salima, tu libro va a ser para el mercado norteamericano. ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo estás escribiendo ahora? Y yo dije, no quiero. Yo quiero que tenga un impacto global. Entonces yo dije, bueno, voy a incorporar perspectivas y historias de todo el mundo. Entonces no es solo mi historia, pero también incluí algunas historias de entrevistas y frases de las entrevistas. Y es para ayudar a la gente a aprender, especialmente los emprendedores, pero, o sea, profesionales también, gente que quieren hacer una reinvención o un pivot o hacer algún cambio para hacer algo más alineado a su propósito de vida y ayudarles a aprender los, como yo llamo, las 12 capabilities.
Capacidades.
Capacidades, sí. Las 12 capacidades para ser un future proof, o sea, para el futuro de trabajo, que ya estamos en el mediado del futuro de trabajo. Entonces, son como autoconocimiento, empatía y originalidad, como dije antes, influencia, autenticidad, storytelling, hay varios. Entonces, hay 12 capacidades que están en el libro. Cada capítulo cubre una capacidad y con historias, con ilustraciones, con herramientas para ayudar a la gente. Entonces, ayudarle a llegar a ese cambio. Y es como un camino para ayudar a la gente de alguna manera. Entonces, sí, es muy, o sea, dentro de mí, tiene mi historia personal, pero también tiene muchísimas más cosas. Entonces, creo que le va a servir a la gente que quieren, sí, crecer, que sea personalmente o sí, profesionalmente también.
Entonces, tu libro, que se llama Innovation Starts with I, para que está en Amazon, por cierto.
No está en Amazon todavía porque también ahora está, o sea, terminé de hacer las revisiones y ahora están en peer review, o sea, hay gente que están dando comentarios y todo eso y
va a pronto.
Salir. Sí, ¿perdón?
Pronto va a salir entonces.
Pronto, sí, va a salir en abril. Vamos a lanzar el ebook y después, como estamos en pandemia y todo está atrasado, ajá, vamos a lanzar el libro físico esta primavera. Entonces, sí, casi fue una trayectoria muy, muy, muy larga y muy, muy difícil porque tuve que revisitar toda mi vida, mis historias y verlo de algo, de otra perspectiva y no escribir el libro para mí porque creo que la primera versión del libro siempre es o sea, el autor que escribe la historia para sí mismo, pero después hay que cambiarla de alguna manera para servir a las otras personas, uh-huh, darles herramientas, darles como, sí, ya lo hice, así es como lo puedes hacer también. Entonces, esa fue la parte más difícil que tuve que salir de mi cabeza y tomar un tiempo fuera y pensar de otra manera y recibir feedback y consejos y cosas de otra gente.
Qué lindo. Entonces, Salima, prácticamente lo que ahorita, en lo que estás revolviendo profesionalmente, es en el hecho que el comunicar que la innovación no tiene que ser inventar nuevas máquinas o nuevos procesos científicos, sino que puede ser simplemente la reinvención personal, el cambiar actitudes, mentalidades, trabajos, profesiones y tener la valentía de hacerlo a pesar de los escollos, de las dificultades que uno presenta. ¿Es ese el mensaje?
Exactamente, que la innovación no es solo, porque cuando estaba dando design thinking, talleres y todo eso, me di cuenta que no es solamente es para inventar y cosas y ideas y todo eso, es muy personal, sí, es un camino muy personal que todos tenemos que tener esa capacidad. Entonces, es que cuando uno se encuentra a sí mismo, porque mucha gente piensa que tienen autoconocimiento, pero solo son como entre 10 y 15 personas que actualmente tienen ese autoconocimiento.
Que se conocen a sí mismos,
¿eh? Sí, y también mucha gente, ahora estamos moviendo muy rápido en este mundo, entonces es importante reconocernos porque estamos evolviendo muy rápido a varias versiones de sí mismo. Entonces, sí, el libro sí va a ser muy, va a ayudar a mucha gente que quieren acelerar ese proceso. También, o sea, mi empresa que ayuda, sirve a los emprendedores, porque también mi empresa hizo un pivot durante la pandemia, que ahora sí es, tuve que hacer ese pivot para también servir y vivir mi misión, vivir mi historia de ayudar a emprendedores. Y ya tenemos un acelerador que ayuda a los emprendedores con ese proceso. Pero es muy personal porque no es solamente, los consejos de negocio no son solamente, encuentra esa idea o haz esto. Tiene que ser muy, muy alineado de quién tú eres, o sea, tu autenticidad. Tiene que ser muy alineado de quién tú eres. O sea, no puedes lanzar cualquier idea. Tienes que entender por qué eres tú que vas a lanzar esa idea.
Sí, de otra manera, si uno no se identifica con esa idea, uno va a ser miserable. Lo que fue una buena idea termina esclavizándolo a uno, ¿cierto? Salina, ¿cómo se llama tu empresa en este momento para que los que quieran buscar en Google la puedan encontrar?
Sí, bueno, es nueva, entonces se llama Ripple Impact. Ripple Impact, y sí, es un acelerador para emprendedores que quieren crecer su plataforma digital y llegar a más personas y tener más impacto y aumentar su influencia y crecer su negocio y tener, o sea, un equipo para ayudarles a crecer más rápido, a acelerar el proceso, porque ya tenemos todos los sistemas, tenemos el talento, tenemos mucho talento, como dije, está baseado en América Latina y lo podemos hacer de manera, que va bien para emprendedores, especialmente los solopreneurs
Excelente.
Y pequeñas empresas. Sí.
Qué bueno. Salina, para despedirnos, ¿qué le dirías tú al emprendedor latino o latina, la emprendedora latina que todavía no se ha decidido en perseguir su sueño y tiene esa idea allí presente? Pero vamos a estar claros, Latinoamérica está pasando por un momento muy difícil. Entonces, ¿qué le dirías tú a ellos? Incluso también los latinos aquí en Estados Unidos, donde yo resido, ¿no?
Sí, entonces en mi libro hablo de eso, de hay que pagar sus hay que pagar tus dues, o sea, ¿cómo se dice? Hay que
pay
your dues.
Sí, es como que algunos dicen pasar la novatada, otros dicen como comerse las verdes al principio, ¿no? Pasar trabajo, el trabajo al principio, ¿no?
Sí, entonces vemos que mucha gente joven quieren trabajar y hacer las cosas de sus sueños, pero la pasión no debe estar mezclado con, especialmente cuando no tienes los recursos para lanzar tu idea y hacer todo como quieres hacer. Es mejor no ser solamente emprendedora o emprendedor, puede ser, o sea, un hybridpreneur, que yo digo hybridpreneur, no sé cómo se llama, pero hybridpreneur yo digo en inglés.
Un emprendedor híbrido, caramba.
Emprendedor híbrido, sí, me encanta. No había escuchado. Entonces creo que es importante trabajar de alguna manera. Si consigo encontrar un trabajo que no te va a tomar un montón de tiempo, pero que te ayuda a crecer, que te pagan para crecer y desarrollar las capacidades que necesitas para tener éxito con tu empresa. Pero que sigue trabajando de manera, o sea, que sean proyectos, que sea consultoría, que sea algo, porque tenemos que hacer varias cosas para imaginar nuestra carrera como un portafolio. No es solamente dejar o salir del trabajo y lanzar algo solo, porque así no va. Hay varias, muy pocas empresas que comenzaron así con la idea y que vivieron con sus padres en el garaje y todo eso, pero ya esas historias ya no sirven tanto y son muy como unicornios. Entonces, entonces sí, es importante.
Son cuentos de hadas.
Exacto. Entonces es importante diversificar tus rendas y todo y poder invertir en tu empresa. Y por eso es importante hacer eso, emprendedor híbrido, como dijiste.
Muy bien. Bueno, mi gente, aquí lo tienen. Muchísimas gracias, Salina Belani, por habernos acompañado hoy en nuestro episodio especial en español de Inno Latino. Mucho éxito te deseo.
Gracias, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a todos.
¿Qué les pareció, mi gente? Hoy lo que aprendí de Salima es que uno puede encontrar cosas nuevas en la vida. Nuevas maneras de hacer tus tareas, nuevas maneras de tratar a los demás, de aprender, de divertirse, de ayudar a otros o de hacer feliz a alguien. La innovación no es solo para resolver problemas en una compañía. A veces todo lo que se necesita para innovar es una cuestión de simplemente creer que puedes hacerlo. A veces es solo cuestión de creer en aquellos que creen en ti. Ahora yo te invito personalmente a que veas si hay algún aspecto de la vida en el que puedas implementar un enfoque diferente, en el que puedas experimentar con formas nuevas de actuar, actitudes nuevas que te puedan ayudar y también que puedan ayudar a los demás. Un abrazo, mi gente. Esto es Inno Latino. Nos vemos.